Imaginen por un momento un lugar que sirva simultáneamente como la bolsa de valores más antigua de toda una región.
Ajá.
Y que a la vez sea un observatorio astronómico milenario, pero con una precisión casi aterradora.
Claro, suena impresionante.
Y ahora, para quienes nos escuchan, piensen que todo este centro financiero y científico no está construido, digamos, con rascacielos de cristal o telescopios de titanio, no. Todo está tallado minuciosamente en una sola roca gigante.
Una sola roca.
Exacto. En medio de un calor sofocante y una naturaleza que básicamente devora todo a su paso. Hola a toda nuestra audiencia. Estoy súper emocionada de estar hoy aquí para esta exploración detallada.
Y yo estoy encantado de acompañarles como siempre para analizar estos temas. Es una imagen poderosísima la que describes para empezar. Suena casi a un escenario sacado de una novela de ciencia ficción especulativa.
Totalmente.
Pero la realidad es que estamos describiendo algo muy, muy terrenal. Es un hito profundamente arraigado en la historia de nuestro continente. Hablamos de un espacio físico donde la economía, la cosmología y, pues, la supervivencia humana colisionaban absolutamente todos los días.
Y por eso, al realizar una mezcla súper interesante de fuentes, desde registros arqueológicos, planes de desarrollo municipal, específicamente el del periodo 2024 a 2027.
Documentos clave, sin duda.
Sí, y además directorios culturales y unos inventarios gastronómicos del departamento del Huila en Colombia que, dan muchísima hambre.
Bastante, sí.
Al ver todo esto, salta a la vista una historia increíble de adaptación. En nuestro recorrido de hoy, el objetivo es desentrañar la evolución de este municipio, Aipe.
Un lugar sumamente particular.
O sea, descubrir cómo pasó de ser un epicentro indígena de comercio a un asentamiento colonial que literalmente tuvo que caminar hacia otra parte.
Moverse por completo.
Y luego terminar convirtiéndose en la capital petrolera moderna de la región, manteniendo su cultura intacta. Bueno, vamos a desglosar esto, porque el escenario geográfico es la clave absoluta para entender el resto.
Sin duda. La geografía aquí no es solo un adorno o un telón de fondo. Es el guionista principal de toda esta historia.
Claro.
Para que nuestra audiencia logre ubicarse en el mapa, estamos hablando de un territorio que está a unos 25 kilómetros de la ciudad de Neiva.
Cerquita.
Sí, muy cerca. Con una temperatura promedio constante de unos 24 grados centígrados. Y todo esto acariciado por el majestuoso río Magdalena.
Que es enorme.
Enorme e imponente. Y pues para entender cómo comenzó todo, mucho antes de que existieran conceptos europeos como las alcaldías o las cuadrículas urbanas, tenemos que ir a un punto de encuentro masivo.
A 13 kilómetros de donde está el pueblo hoy.
Exactamente, a unos 13 kilómetros del actual casco urbano, en la vereda El Pata. Específicamente, estamos hablando de la Hacienda Piedra Pintada.
Esa roca monumental de la que hablábamos. Es que es un bloque enorme que está completamente cubierto de petroglifos.
Tallados en la piedra pura.
Sí, y las investigaciones apuntan a que fue obra de varias culturas, probablemente nativos paeses y pijaos. Y fíjate que no eran simples garabatos decorativos.
¿Para nada? Tenían un propósito.
Claro, tallaban figuras súper complejas, animales e incluso representaciones de las piezas de oro que usaban, como las famosas shagualas.
Que eran estas pecheras impresionantes, ¿verdad?
Exacto, unas pecheras gigantes de oro y unas narigueras. Era todo un centro comercial antiguo.
Los muiscas, por ejemplo, bajaban por el río Magdalena para cambiar su preciada sal por cultivos locales y oro.
Lo fascinante aquí es cómo operaba realmente la dinámica de ese lugar. Hay que ver al río Magdalena no como un simple cuerpo de agua.
¿Sino como qué?
Como la principal autopista de la antigüedad. Era, digamos, el equivalente a la Ruta de la Seda, pero en pleno corazón de los Andes.
¡Guau!
Y la Piedra Pintada era esa gran estación de peaje, ese gran puerto de globalización temprana. Los muiscas emprendían viajes durísimos desde el clima frío de la sabana de Bogotá, navegando el río solo para llegar a esta roca.
O sea, yo me lo imagino como un híbrido entre el Wall Street antiguo y un observatorio moderno, porque además del comercio, los documentos detallan algo rarísimo.
El calendario, ¿sí? Hay unos puntos tallados en la parte superior de la roca que funcionaban como un calendario cósmico. Se iluminaban de forma exacta con los rayos del sol. Durante equinoccios, solsticios y lunas llenas.
Una precisión arquitectónica y astronómica brutal.
Pero a ver, Te pregunto, ¿cómo lograban sincronizar rutas comerciales tan supercomplejas por todo el río Magdalena, basándose únicamente en cómo le pegaba la luz a una roca en Aipe?
Esa es la gran incógnita que resuelve la observación profunda. No es que tuvieran una red de telecomunicaciones para avisar cuándo llegaba la luz.
Obvio no.
El mecanismo es más bien un ejercicio de observación intergeneracional brillante. El río Magdalena no es un río manso que sea navegable igual todo el año.
Tiene sus épocas difíciles.
Exacto, tiene ciclos de inundación y de sequía que son muy agresivos. Entonces, la luz del sol impactando esos puntos de la piedra en un equinoccio no era solo una curiosidad, o sea, astronómica.
Era un aviso.
Era un indicador agrícola e hidrológico. Ese rayo de luz significaba básicamente las lluvias en el norte han cesado, el río tiene el caudal perfecto para las canoas y las cosechas locales en el Huila están maduras.
¡Qué genialidad! O sea, era un semáforo natural gigante.
Así es. Los muiscas sabían simplemente observando el cielo en Bogotá cuándo debían iniciar el descenso para que su llegada cuadrara perfectamente con esa ventana comercial.
Es increíble cómo la naturaleza dictaba absolutamente todo. Pero bueno, ese punto de encuentro milenario eventualmente choca con algo nuevo.
La colonización.
Sí, la llegada de los españoles, que traían esta obsesión muy distinta por el orden europeo, la línea recta, el parque central, todo cuadriculado.
Exacto. Pasamos de una integración súper orgánica con el entorno natural a una mentalidad de control del espacio.
Y ahí empieza el AIPE, que conocemos, más o menos.
Así es. El origen formal bajo esta cuadrícula colonial ocurre a comienzos de 1741, cuando Teresa y Enrique Cortés donan 80 hectáreas para establecer formalmente el pueblo.
Que eran descendientes de Jacinto Cortés.
Correcto. Ya para 1772, los registros del virrey detallan, con una precisión casi contable, que había exactamente 886 habitantes.
Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque uno suele pensar en los asentamientos en los pueblos como algo estático. Construyes las casas y ahí se quedan.
Lógicamente.
Pero los documentos indican que en 1872 este pueblo entero se mudó físicamente.
Completamente.
O sea, dejaron su ubicación original en lo que llamaban el puerto de Palomito y se trasladaron hacia el norte a donde está Aipe hoy. Pero ponte a pensar cómo trasladas la vida de cientos de personas en el siglo XIX.
Es un esfuerzo logístico titánico y muestra una resiliencia humana tremenda. Mudar un pueblo en esa época implicaba desarmar estructuras de bareque,
wow,
transportar todos los enseres a lomo de mula y arriar el ganado en medio del calor y la humedad del Huila. Y la razón de esto casi siempre responde a esas mismas fuerzas de la geografía.
El río manda.
Exacto. Un puerto ribereño está a merced del río, y los desbordamientos del Magdalena más la erosión del suelo obligan a tomar la dolorosa decisión de abandonar el hogar y buscar un terreno más alto.
Era adaptarse o que el río se los llevara. Y bueno, lograron consolidarse, porque poco después, en 1874, ganan su autonomía.
Y finalmente, en 1912, son declarados municipio oficial.
Y como en todo municipio de esta herencia, el alma urbanística termina siendo el Parque Central, que se construyó por allá en 1923.
Impulsado por Eustorgio Trejillo, fíjate.
Sí, y me llamó mucho la atención que le hicieron un aljibe.
Un depósito subterráneo para almacenar agua, vital para las épocas de sequía dura en esa región.
Claro, y ese parque ha sido el corazón del pueblo desde entonces. En 1972, el concejal Jesús María Aguirre Charri lideró una reforma y el parque adoptó su nombre.
Y más recientemente, entre el 2015 y el 2019, tuvo una remodelación masiva.
Sí, y esto me encantó. Le añadieron una concha acústica con un alto relieve gigante hecho por el artista local Andrés Felipe Cabrera Narváez. Y ese muro es como un álbum de fotos de la cultura de Aipe.
Es una síntesis visual de su identidad, sí.
Tiene el cultivo del café, tiene la palma de Cuesco y tiene algo que llamaban el champán, que, aclarémosle a nuestra audiencia, no tiene nada que ver con la bebida espumante de fin de año.
Para nada. El champán era el vehículo fundamental del transporte fluvial antiguo. Era una embarcación de madera, enorme, pesada, techada.
¿Y cómo la movían contra la corriente del Magdalena?
A pura fuerza humana. requería a los bogas, que eran hombres con una resistencia física brutal, que usaban unas varas largas llamadas impulsadores para empujar la embarcación río arriba.
¡Qué trabajo tan duro, por Dios! Y en ese mismo alto relieve también está la figura de luces de la luna.
La matrona del Rajaleña.
Exacto.
Para quienes buscan aprender de nuestro folclore, el Rajaleña es un ritmo tradicional explosivo del Huila. Son coplas picarescas cantadas con tambores y tiples.
Llenas de sátira y humor.
Sí, mucho doble sentido, mucha improvisación. Y viendo este muro de la concha acústica, yo siento que hay un hilo conductor muy claro.
Yo creo que sí.
De hecho, ambas estructuras, tanto la moderna concha acústica como la antigua piedra pintada, cumplen exactamente la misma función humana.
¿Tú crees?
Sí, totalmente. Hace 1000 años, la comunidad sentía la necesidad de tallar chagualas y calendarios en una roca para dejar un registro de lo que valoraban.
Para decir, aquí estamos.
Exacto. Y hoy, la comunidad esculpe en cemento y alto relieve el champán, el café y a sus matronas del Rajaleña. El medio físico cambia, pero la necesidad de dejar un testimonio de su identidad es idéntica.
Me parece una conexión hermosa. Y bueno, las plazas, los parques y las piedras al final están vacíos sin las personas, sin los aipunos que los habitan.
Y Aipe ha dado personajes muy particulares a lo largo de su historia.
Bastantes. Tenemos, por ejemplo, en el siglo XIX, al pintor de paisajes Ricardo Borrero Álvarez.
Un talento innegable.
Pero luego me encuentro en los registros con un tipo que me dejó con la boca abierta, Carlos Julio Ibata Montes.
Ah, sí. Una figura excéntrica y fascinante.
Es que este hombre, que nació en Aipe, pero fue hijo adoptivo del municipio de La Plata, era un genio. Inspirado por músicos como Cantalicio Rojas, Ibata Montes fue un folclorista empedernido.
Ayudó muchísimo a fundar y organizar las fiestas sanpedrinas.
Total. Era un defensor de la tierra, de las tradiciones de San Juan y San Pedro. Pero, y aquí viene lo loco, este mismo señor afirmaba, muy seriamente, tener una relación súper cercana con seres extraterrestres.
Así es. Sostenía que tenía contacto con ovnis.
Es que, imagínate el contraste. Por un lado, está promoviendo las danzas más terrenales y campesinas, y por el otro, está esperando naves espaciales. Yo celebro demasiado a este tipo de personajes.
Y fíjate que, si conectamos esto con el panorama general, no es una contradicción tan grande.
¿Ah, no?
No, porque las culturas profundamente ancladas a la tierra y a la agricultura, como los mismísimos creadores de la piedra pintada, siempre han mirado al cielo.
Es verdad, el calendario cósmico.
Exacto. Entonces, a su manera moderna y quizás un poco excéntrica, Ibata Montes simplemente estaba encarnando esa dualidad ancestral del aipuno. Los pies muy firmes en la tierra y la mirada puesta en las estrellas.
¡Qué buena forma de verlo! Era como el heredero espiritual de los observadores de la piedra.
Literalmente.
Y bueno, hablando de esas fiestas sanpedrinas que él tanto defendió, no podemos dejar de lado el verdadero elemento que reúne a la gente, la comida.
El inventario gastronómico del Huila es, francamente, un triunfo del ingenio humano.
Y la joya de la corona es el asado huilense. Y por favor que nadie crea que es solo poner un pedazo de cerdo en una parrilla.
Para nada. El asado huilense es un proceso de química culinaria súper estricto, empezando por la marinada de la carne de cerdo.
Que se hace en una batea de barro, ¿no?
Correcto. Se deja marinando por 24 horas en cerveza, jugo de naranja agria y especias locales. Pero la verdadera magia ocurre durante la cocción.
Porque lo envuelven en hojas de plátano y lo meten en un horno de barro. Y dicen los expertos que ningún horno eléctrico moderno puede igualar ese sabor.
Y es cierto. La tecnología detrás del horno de barro y la hoja de plátano es perfecta para su entorno. La arcilla retiene la humedad de una manera única y distribuye el calor envolviendo la carne.
Y la hoja no es solo papel de regalo.
Exacto. Al calentarse, la hoja de plátano libera unos aceites y compuestos que penetran el cerdo, mientras que los poros del barro aportan un toque ahumado sutil. Es inigualable.
Pura tecnología culinaria antigua. Y si hablamos de ingenio, ¿qué me dices del bizcocho de achira?
Otro gran ejemplo de adaptación climática.
No, pero la regla de oro es no usar ni una sola gota de agua. Cero agua.
Y luego lo hornean dos veces.
¿Dos veces?
Sí. ¿Por qué se hace así?
Es un proceso de deshidratación forzada. Hay que recordar que en el calor y la humedad del Magdalena no había refrigeración.
Claro, se daña la comida.
Al eliminar el agua y hornearlo dos veces, reducían la humedad casi a cero, evitando que crecieran bacterias y hongos. Así crearon una golosina que podía durar semanas.
¡Wow! Y para equilibrar esa textura seca de las achiras tienen cosas maravillosas como el Juan Valerio.
¿Qué es puro poder calórico?
Plátano verde machacado y mezclado calientito con chicharrón.
Y obviamente todo esto te lo pasas con un buen jugo de cholupa.
La cholupa, que tiene denominación de origen en el departamento.
Gastronómico, hay algo que para mí es la cúspide del cero desperdicio. El insulso.
El insulso es brillante. Es, digamos, una lección histórica de optimización de recursos en la cocina.
Te cuento por qué. Para hacer estas arepas delgaditas que llaman arepas oreje perro, cocinan el maíz blanco trillado.
Y eso suelta mucho almidón en el agua.
Exacto, queda un agua espesa, blanca. En cualquier otra parte del mundo, uno coge esa agua y la bota por el desagüe. Pero en Aipe, recogen esa agua que llaman el claro, le ponen azúcar, le ponen canela y la reducen al fuego.
Hasta crear una textura casi gelatinosa.
Sí, como una matilla espectacular que sirven en hojas de plátano. Están haciendo un postre delicioso con el agua de lavar el maíz.
Es que, históricamente, cada caloría costaba muchísimo sudor. Botar almidón puro era un lujo que no se podían dar. Es la pura necesidad convertida en alta cocina.
Entonces, ¿qué significa todo esto para el presente de Aipe? Porque tenemos un municipio súper rico en tradición, conocido como un pulmón verde, con petroglifos, rajaleña y recetas ancestrales.
Pero que hoy se enfrenta a una realidad muy distinta.
Exacto, porque el apodo moderno que más vas a escuchar hoy sobre Aipe es el de capital petrolera de la zona.
Es un contraste fuerte.
Suena a choque de trenes. ¿Cómo balanceas la herencia de un calendario de piedra y un asado en horno de barro, con la realidad económica de la maquinaria pesada y la extracción de petróleo?
Es el gran desafío contemporáneo de la región. Y nuestro análisis nos lleva a revisar cómo intentan manejar esto desde las instituciones.
A través del Plan de Desarrollo.
Exactamente. El documento oficial más reciente es el Plan de Desarrollo Municipal 2024 a 2027.
Que tiene un nombre súper optimista, ¿eh? El acuerdo número 005 de mayo de 2024, llamado Aipe Palante.
Sí, y si lo leemos de manera objetiva y neutral, es básicamente un manual burocrático que intenta organizar el futuro frente a este choque.
¿Y cómo lo estructuran?
A través de sus secretarías. Por un lado tienen la Secretaría de Protección Social y la de Infraestructura, que buscan manejar todas esas demandas y el peso económico que trae el ser un eje petrolero.
Todo el tema de vías y crecimiento urbano.
Correcto. Pero en la otra mano de la balanza, fortalecen muchísimo la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte.
Para no perder el alma del pueblo.
Ese es el intento. El objetivo administrativo es garantizar que toda esa maquinaria industrial y económica no termine borrando la identidad aipuna. Es la forma de intentar mantener vivo el pulmón verde.
Es como tratar de asfaltar una avenida sin arrancar las raíces del árbol milenario. Para quienes buscan ampliar su perspectiva de cómo las sociedades cambian, este municipio es el laboratorio perfecto.
Sin lugar a dudas.
Nos demuestra que el alma de una ciudad no es estática. Aipe ha sido muchísimas cosas. Ha sido un calendario de piedra.
Un puerto ribereño lleno de champanes.
Ha sido un pueblo entero que empacó sus casas huyendo del río. Y hoy es un epicentro industrial moderno que sigue amarrado a sus tradiciones.
Y esto plantea una pregunta importante para cerrar nuestro análisis de hoy.
A ver, cuéntame.
Vimos que la piedra pintada funcionó como ese gran registro del año 1000, ¿cierto?
Sí.
Y luego vimos que la concha acústica moderna es el documento del siglo XIX y XX. La gran pregunta es, ¿cuál será el petroglifo que la administración actual y la industria petrolera de Aipe dejarán para el futuro?
¡Uy!
Imagina a los arqueólogos dentro de 500 años en el año 2500. Cuando excaven esta región, ¿qué van a encontrar?
Es una excelente pregunta.
¿Serán restos de oleoductos y tubos de acero? ¿O encontrarán algún servidor digital fosilizado que contenga este plan Aipe Palante? ¿O quizás algo totalmente inesperado?
¡Qué locura pensar en eso! Es una perspectiva que realmente te obliga a mirar todo tu entorno de una manera muy diferente.
Te cambia el lente por completo.
Totalmente. Así que, para nuestra audiencia, la invitación hoy es esta. La próxima vez que caminen por una plaza recién remodelada en su ciudad o prueben el plato más típico de su región, pregúntense esto.
¿Qué historia ocultan?
¡Exacto! ¿Qué historia silenciosa de adaptación, de traslados forzados o de purita supervivencia frente a la escasez está escondida justo ahí debajo de sus pies o en ese plato de comida?
Es una reflexión que vale la pena llevarse hoy.
Mantengan esa curiosidad viva y nos encontraremos pronto en nuestra próxima exploración detallada. ¡Hasta entonces!